Y hoy en El Espejo te contamos la historia de Samuel Permarini. Pudo ser futbolista de élite y ahora es sacerdote. Álvaro Real, ¿qué pasó? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Samuel Permarini tenía un contrato para ser futbolista y recalar en la Roma. El entrenador le dijo, ¿ya puedes firmar? Y él contestó, no puedo. Quizá estaba esperando otro contrato. Estaba jugando a un gran nivel. La Roma me llamó para hacer una prueba. Recuerda Samuel Permarini, 28 años y gran apasionado de fútbol. Tras ser invitado a firmar por la Roma, entró en el seminario romano Redentoris Mater y este domingo le llegó el contrato que estaba esperando, el contrato con Dios, la ordenación presbiteral. Junto con Samuel, otras 9 historias en Roma, la del colombiano Diego Armando Barrera, que hacía trabajos voluntarios en la cárcel de menores y en una fundación para drogadictos. Allí nació mi deseo de poder ayudar y servir a los demás para siempre, explica. O la de Mateus Enrique Altaide da Cruz, 29 años y brasileño. Su llamada fue curiosa. Dice, cuando tenía 15 años empezó a trabajar para un señor anciano. Le ayudaba con el ordenador. En el contrato de trabajo estaba claramente escrito que todos los días tenía que rezar con él y rezar el rosario. Lo que al principio veía como una imposición se convirtió en una necesidad para mí. Estas son solo 3 historias. Hoy les hablaremos de la ordenación en Roma, pero hay muchas. Muchísimas historias escondidas. Este fin de semana son muchas las ordenaciones por toda España. Cada una es un encuentro personal con Cristo y un sí rotundo a hacer grandes cosas. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Feliz Pascua todavía.
Feliz Pascua en este cuarto domingo del Buen Pastor, recordando también pues a quienes hicieron grandes cosas. Cristo resucitado que se preocupa por todos, como decíamos, en este cuarto domingo, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y por las Vocaciones Nativas.
Santos de esta semana.
Y San Marcos hoy, que aunque estemos en domingo, pero figura ahí, digamos, por debajo, como el autor del segundo evangelio, que se le representa con un león, porque en la visión de Daniel de los evangelistas, San Marcos siempre, cada evangelista, inicia su evangelio en un punto concreto, y como San Marcos dice que Cristo estuvo en el desierto entre alimañas, le presenta con un león. Muere mártir, como los demás apóstoles y discípulos, a excepción de San Juan Evangelista, y procede de la escuela de San Pedro. Una fiesta de un español, mañana concretamente, también alguien que hizo algo grande, que es San Isidoro de Sevilla, el autor de las etimologías, que fue el que también ayudó a su hermano San Leandro en la renovación y revitalización desde la sede hispalense, pues eso salpicó también a toda España en esa unidad. Después, alguien muy importante, ¿quién tenemos de coprotagonista en la Pascua? La Virgen, pues el día 27 tenemos nada menos que la Moreneta, la Virgen de Montserrat, que tantos reyes y tantas personas han rendido, ¿verdad?, culto, y que decimos que lo de Moreneta le viene por el humo de las velas, que le da también ese tinte, digamos, oscuro. El día 28 tenemos a San Pedro Chanel. ¿Quién es San Pedro Chanel? Es un capuchino franciscano que marcha a misiones y es patrón nada menos, en este caso, no de América ni de África, sino de Oceanía, del novísimo continente. El día 29 tenemos a otra patrona ya, en este caso de Europa, que es Santa Catarina de Siena, la primera con la que abrimos el año de patronos. Después vendrá San Benito, Santa Edith Stein, pero es en este caso Santa Catarina de Siena que tanto le tocó el cisma de Aviñón. San Pío V, que instituyó el día 30 lo que es la celebración de la Virgen del Rosario, y el día 1 empieza el mes de mayo, mes de la Virgen, y los papas en la doctrina social recordaron a tantas gentes que vivían infravaloradas, explotadas, y qué mejor recordar que en un año como el de San José, a Pío XII se le ocurrió en 1955 poner a San José obrero como patrono de los obreros y patrono de los trabajadores. Con esta fiesta terminamos ya.
Muchísimas gracias,
gracias,
Luis. Mucha gente está sufriendo, pero también hay mucha gente buena trabajando por los demás. Hablamos de los hogares Lázaro. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
Los hogares Lázaro surgen de dos amigos que están viviendo muy de cerca el sufrimiento de la gente que está en la calle y deciden acoger a algún pobre de la calle con los que tienen alguna relación, pues llevarlos a su casa, ¿no? I keep fighting
voices in my mind that say I'm not enough. basta con compartir un latido al lado de algunas personas para saber que sus corazones solo saben habitar en aquellos rincones donde nunca moró una sonrisa.
Empieza uno de ellos, Etienne, estaba preparándose para la boda. Una semana antes, su mujer dice que no se quiere casar y entonces, bueno, él quiere dar un tiempo en su vida para ponerse en oración, está en un retiro. Y en el retiro siente el deseo de entregarse a los pobres. Y la comparte con otro amigo suyo. Y es entonces cuando van a coger a... Estaban en la calle y se los llevan a vivir con ellos.
Los Hogares Lázaro nacieron en Francia hace 10 años, cuando dos jóvenes, impactados por las personas que dormían bajo el frío invierno de París, sintieron una fuerte llamada de Dios a vivir con ellos, a curar su dolor, a acompañar su soledad.
Estos dos Lázaros inspiran el proyecto. Por un lado, el Lázaro que está a la puerta del rico de Pulón es una oportunidad para la salvación del rico. Y luego está Lázaro, el que Jesús resucita de la muerte, ¿no?
Hoy, los Hogares Lázaro tienen presencia en España gracias al padre Álvaro Cárdenas, uno de los iniciadores de estas moradas donde el Señor resucita cada día.
Es una experiencia de vida compartida, ¿no? No son pisos de ayuda, sino de compartir la vida. Aportan su tiempo, su amistad, y se la ofrecen a estas personas formando un pequeño hogar para que ellos puedan recuperar su autoestima, puedan salir adelante y puedan recuperar su vida, ¿no? In you I find my worth, in you I
find my identity. En Lázaro pretenden ser un puente entre las personas que sobreviven en la calle y el resto de la sociedad. Una ocasión para poner la mirada en lo esencial, superar la barrera de la indiferencia y reconocer el rostro de Jesús de Nazaret.
Lázaro aporta tres cosas fundamentales. Por un lado, responde a una necesidad concreta de acoger las personas que están sufriendo, ¿no? Después es ofrecerles a los jóvenes una oportunidad también para encontrarse consigo mismos. Como tercer punto, queremos ser un puente entre estas personas que están en la calle, este mundo de la marginalidad, y el resto de la sociedad.
En la voz del padre Álvaro redescubrimos que es necesario reconocer que toda persona, incluso la más indigente y despreciada, lleva impresa en sí la imagen de Dios.
Y son como la llamada que el Señor siempre nos está haciendo a salir de nosotros. Siempre nos ponen la necesidad de alguien cerca de nosotros para sacarnos de nuestra comodidad, de nuestra tibieza, de nuestra indiferencia, del egoísmo, ¿no? Y que podamos vivir en plenitud el amor al que estamos llamados, ¿no? You say I'm love when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak.
Nuestra oración nunca puede convertirse en una coartada para descuidar al más necesitado.
Quien no tiene amor está muerto interiormente. Quien le ha faltado el amor, quien ha perdido el amor por dentro, tiene una herida profunda y le falta la fuerza para vivir.
Necesitamos mantener la mirada hacia el pobre, con justicia, con misericordia, con amor. Al final, la generosidad que sostiene al débil, consuela al afligido y devuelve la dignidad a los privados de ella, es una condición primordial para curar y cuidar el rostro abatido de Dios.
Este amor salvará al que está muerto.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, misa y ordenación de 9 sacerdotes en Roma y el Papa les dice que sean servidores de Dios y no empresarios.
Sí, la verdad es que han sido unas palabras y una ceremonia muy emocionante, ¿no? La primera con casi 1,000 personas en el interior de la Basílica de San Pedro desde que comenzó la pandemia, ¿no? Y a los 9 ordenandos les ha pedido que se pongan al servicio de los fieles. Les decía, ser sacerdotes del pueblo de Dios, no clérigos de Estado, ¿no? Y les ha aconsejado que no cierren el corazón a los problemas de la gente.
Esto no es una carrera.
Esto no es una carrera, es un servicio como el que ha hecho Dios con su pueblo. Y este servicio de Dios a su pueblo deja unas huellas que vosotros debéis seguir. El estilo de Dios es de cercanía, de compasión y de ternura.
Tenereza.
les decía el Papa, ser misericordiosos, ser perdonadores, ¿no? Es muy bonito estas palabras que de vez en cuando saca el Papa Francisco, que son muy gráficas, ¿no? Y al final de la ceremonia el Papa se echó una fotografía con los nueve sacerdotes ante el altar. Después les ha besado las palmas de las manos recién ungidas uno por uno. Ha sido muy emocionante y ha pedido la bendición a uno de ellos.
Bueno, y en el Reina Cheli de hoy el Papa sigue con preocupación y dolido la muerte de 130 migrantes en el Mediterráneo. Se le notó muy, muy tocado, ¿no? Porque nadie hace nada. Decía, ese momento de la vergüenza.
Sí, realmente el Papa ha guardado como unos minutos pensándose cada una de las palabras que iba a decir y estaba realmente afectado. Es que Álvaro, ha sido una tragedia que se podía haber evitado, porque cuando el primer barco llegó al lugar del naufragio, lo que se encontró fue un mar de cadáveres, ¿no? Tremendo. Wow. Y por eso el Papa ha dicho estas palabras.
Vi confesso que sono molto addolorato.
Os confieso que estoy muy dolorido por esta tragedia. Son personas, son vidas humanas. Durante dos días pidieron una ayuda que nunca llegó. Interroguémonos por esta enésima tragedia. Es el momento de la vergüenza. Recemos por estos hermanos y por tantos que siguen muriendo en estos viajes y por los que podrían ayudar, pero prefieren mirar a otra parte.
Preferiscono guardare de un'altra parte.
El Papa también se ha acordado, Álvaro, de las víctimas de una explosión y un incendio muy grave en un hospital dedicado a pacientes de COVID en Bagdad, que de momento ha causado también la muerte de al menos 82 personas y 110 heridos, ¿no? Y también de la población de las islas de San Vicente y las Granadinas, que han sufrido una erupción volcánica que está causando muchos daños. Y yo pensaba que probablemente quizás ninguno de los habitantes de esas islas sepan que el Papa se ha acordado hoy de ellos, pero así ha sido.
Sí,
ha sido
por una... lo que dices, fíjate que seguramente ninguna de estas tres noticias estén en los grandes titulares de los medios de comunicación, y sin embargo el Papa nos los trae, ¿no?, para recordarnos lo que está pasando en el mundo.
Sin duda, Álvaro, ha sido así, una jornada del Buen Pastor con un sol precioso en Roma, y se notaba que el Papa ha estado muy feliz de celebrarla ordenando a estos nuevos sacerdotes.
Muchísimas gracias, Eva, un fuerte abrazo, buen plancho, arrivederci.
Buen plancho, hasta pronto.
En mediodía, El Espejo, con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Paco Martínez Soria ni cumple años.
Si estoy hecho un chaval.
Ni tiene abuela.
Ahí estamos en la segunda juventud.
Estoy hecho un chaval.
Estoy muy fuerte, ¿no ves?
Y el abuelo tiene un plan. El domingo por la tarde.
Éramos pocos y parió la abuela.
Viva el cine español en 13.
Mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de la Jornada de Vocaciones Nativas. Ayer hablábamos de las vocaciones de aquí y nos acercábamos al Seminario de Toledo. Hoy queremos ver cómo se ayuda a las vocaciones nativas, y para ello queremos hablar de la obra pontificia de San Pedro Apóstol, una de las cuatro obras misionales pontificias que ayuda a 85.000 jóvenes a ser sacerdotes, religiosas y religiosos. Rafael Santos es el responsable del secretariado de la obra de San Pedro Apóstol. Rafael, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la primera pregunta es sencilla y obvia, pero creo que es de donde hay que partir. ¿Por qué hay que ayudar a las vocaciones en otros países?
Bueno, pues porque son vocaciones nuestras, a pesar de que estén en otros lugares, son vocaciones nuestras, y a las que se añade como un plus de dificultad precisamente por surgir en países y en iglesias donde las circunstancias no son ni mucho las que tenemos aquí. O sea, si aquí una vocación tiene que enfrentarse a un camino largo y a veces difícil, pues de discernimiento, del propio ambiente, etcétera, pues hay que imaginarse lo que puede ser eso en el contexto de países pues donde se dan unas circunstancias de por ejemplo, pobreza, de dificultad.
En Kazajistán, por ejemplo, José Luis Mumbiela es español, obispo de Kazajistán, y así muestra cómo es la situación en Asia Central. Lo escuchamos.
Este año, por desgracia, la pandemia llega a todos los rincones y también a los seminarios de Asia Central, el nuestro que es el único, y hay poquitos seminaristas. Pero sabemos que ya hay lista de espera para el año que viene. Cristo sigue llamando también en Asia Central, incluso en el Cáucaso, para los que vienen aquí desde Georgia o Armenia, para entregarse a Dios. Jóvenes que no sueñan con emigrar a otros países para ganar una vida mejor, sino jóvenes que sueñan con servir a Dios en esta tierra que les ha dado la vida.
Rafael, sin esta ayuda sería muy difícil que hubiera sacerdotes, como escuchamos, por ejemplo, en Asia Central.
Sí, no, desde luego sería muy difícil, pero hasta el punto de que de las ayudas que se reciben para ayudar a las vocaciones nativas a través de la obra de San Pedro Apóstol, depende nada más y nada menos que una de cada tres vocaciones de seminaristas en el mundo. Y bueno, pues hay lugares como este que nos contaba Monseñor Mumbiela, donde efectivamente pues es el punto de referencia de varios países en la zona. Y bueno, allí son pocas vocaciones, pero de una importancia enorme para sus iglesias. Uh-huh. También hay otros países y otras iglesias en países de las zonas que tradicionalmente llamamos territorios de misión, que ahí, por el contrario, hay muchísimas vocaciones y hay que darles ayuda y respuesta, porque las circunstancias a las que se enfrentan pues van desde tener que dar una buena formación con buenos formadores hasta los propios locales del seminario, de los noviciados, e incluso la alimentación de estos estudiantes.
En esto los españoles estamos ayudando, ¿no? Los católicos españoles hemos destinado casi 1,5 millones de euros para ayudar a 52 seminarios de 19 países, 3.535 seminaristas, 183 formadores. Con ese dinero se contribuye a la formación de en torno a 500 novicios y novicias. Rafael, es para estar muy orgullosos, ¿no?
Bueno, y si se piensa además que es 1,5 millones de ayuda de un total a nivel mundial de 18 millones y medio de euros, pues se ve que la ayuda que enviamos desde la Iglesia en España es un porcentaje muy grande de esa ayuda total. O sea que sí, es para sentirnos orgullosos y para picarnos, vamos a decir, para seguir ayudando mucho más, porque realmente hay tantísima necesidad que toda la ayuda pues, que demos en oración y en dinero,
pues Rafael,
es útil.
Yo ya estoy picado. ¿Cómo podemos hacer una ayuda concreta? Por ejemplo, veo que tenéis becas. ¿En qué consisten?
Pues esto de las becas es una de las formas de ayudar a las vocaciones nativas, que consiste en financiar, que bueno, eso puede hacerlo un particular si dispone del dinero, o por ejemplo en una parroquia, en un seminario, en un grupo, que decidan ir recogiendo dinero para ayudar o bien a un curso, pagar un curso de un seminarista o de primer año en los noviciados, o bien pagar la mitad de los estudios, que sería lo que llamamos media beca, que son 1,000 euros, o el total de los estudios, los 6 años de formación, que serían 2,000 euros. Esto, bueno, es una forma de ayudar que a veces en algunas diócesis se hace de una manera muy bonita, que es ofreciendo en un día, que generalmente es el de la Virgen con más veneración en la diócesis, pues se ofrecen esas becas, esa corona de becas, guirnalda de becas, que sirven para ayudar a esas vocaciones. Y es una cosa que se pues puede sí, buscar es, información, por ejemplo, en Obras
bonito.
Misionales Pontificias, en la web.
He apuntado 2.000 beca completa, 1.000 media beca, y no me quedo, no apunté lo del curso.
Un curso serían 350 euros. Lo que pasa es que tenemos que pensar que estas ayudas pues colectivamente son más fáciles de conseguir o de reunir, pero para quien pueda hacer una aportación más pequeña, pues puede perfectamente hacerlo como un donativo puntual, o por ejemplo en forma de estipendios de misa que son para los formadores, los sacerdotes que están de formadores en los seminarios de los territorios de misión, y que muchas veces, si no es que no tienen prácticamente una ayuda económica uh-huh. de ningún tipo.
Pues nada, todos ayudan. Rafael Santos, responsable del secretariado de la obra de San Pedro Apóstol, muchísimas gracias por estar
gracias.
Con nosotros.
Muchas
y un
gracias.
Fuerte abrazo. Nos
Igualmente.
Vamos a Hispanoamérica.
Busqué quitando, busqué quemando, busqué en dinero y en el poder, busqué. en petróleo y en el espacio, y en un cohete me mal viajé. Busqué en la fuerza y en la conquista, haciendo siempre mi voluntad. Busqué en la guerra y en la codicia algún indicio de la verdad.
Desde Buenos Aires, Esteban Vítalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien. Hoy además tenemos buenas noticias desde América Latina.
Sí, buenas noticias para inspirarnos, ¿no? En realidad una gran semana, 10 días de camino de santidad. Primero por la gran fiesta que vivimos el viernes en Guatemala con la beatificación de los mártires de Quiché. 7 catequistas guatemaltecos, 3 sacerdotes españoles martirizados en la Guerra Civil guatemalteca. Los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús eran José María Gran, Faustino Villanueva y Juan Alonso, y los laicos guatemaltecos Rosalío Benito, Rey Jesús, Domingo El Barrio, Nicolás Castro, Tomás Ramírez, Miguel Tiú y Juan Barrena Méndez, este último, Álvaro, de 12 añitos. Todos promotores de la verdad, la justicia y la paz, misioneros en salida, católicos, curas y laicos, como decía el obispo de Quiché, que iban de casa en casa manteniendo viva la fe, orando con hermanos, evangelizando, suplicando a Dios de la vida. Cada tanto el mundo se pone así de loco, Álvaro, ¿no? Pero bueno, hay coherentes hasta el final, como estos mártires de Quiché. De otro coherente vamos a hablar el próximo domingo, porque el viernes que viene van a beatificar en Venezuela a José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Pero te decía, una semana de santidad que nos lleva de norte a sur, porque incluso aquí en la Argentina grandes noticias, porque se conoció el decreto por el que se declara venerable a Enrique Jón, laico padre de familia argentino, del que algunas veces hablamos.
Algunas solo.
Hombre, bueno, es que verdaderamente, particularmente los hombres de oficina, y los hombres de oficina, se trata de un ejemplo para hombres de oficina, no solo para dirigentes de empresa, pero hombres de oficina que encarnan la doctrina social, laicos comprometidos, en el caso de Enrique Jón, por ejemplo, con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la UCA. Te pongo un ejemplo que habla del testimonio de Enrique Jón intentando vivir el evangelio en su empresa, porque cerca de morir, cuando necesitaba sangre, todos los trabajadores de su fábrica que dependían de él fueron a donar para él, fueron a donar sangre para el jefe. Un hombre que mostraba que se puede ser cristiano coherente ayudando a los demás, aún en situaciones difíciles como las crisis económicas, porque él las tuvo que llevar adelante, por supuesto.
¿Hablaste,
un laico que vivió?
¿Hablaste con su hija, con, ¿sí?, Sara?
Hablamos con Sara ayer, me decía, papá no hizo nada raro. Ella misma hablaba de ese padre cercano, de ese padre siempre consejero, de ese padre, insisto, que no hacía nada raro. Y ella misma me pedía poner de manifiesto que el decreto de sus virtudes heroicas salió también con el de Amparo Portilla Crespo, una madre de familia valenciana con una vida laical muy parecida a la de yo, en familias, en actividades como el movimiento familiar y demás. Laicos padres de familia que se supieron llamados a amar y amaron, nada raro. En Enrique Yo y en Amparo Portilla Álvaro, en Argentina, en España, tenemos ejemplos de padres de familias cristianos que en contextos parecidos a los nuestros, nunca exentos de problemas, de incertidumbres, logran traducir todo lo que la Iglesia nos enseña en detalles de amor para con los demás, con los hijos, con todo prójimo. Con todo lo que nos cuesta llevar adelante, Álvaro, familias en esta pandemia, con todo lo que sufrimos, creo que ayer la Iglesia nos regaló 2 venerables de nuestra era, que hablan nuestra lengua, que son padres de familia, para inspirarnos y tener de aliados en el cielo.
Nos inspiraremos en ellos. Gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Abrazo.
Y en la producción, Jesús Luis, aquí están, en control técnico Álvaro Español y en control central Fernando Rodríguez. El espejo no termina, ya saben, gira. Ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía, COPE.